Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.
90.6 FM.
1:08, seguimos adelante en nuestro espacio de hoy y yo les decía, vamos a hablar de Icon, Paul Harrison. No sé si les sonará el nombre, pero en cuanto yo les cuente un poquito la historia, seguro que sí, porque el pasado sábado, nosotros ya se lo anunciábamos, se presentaba por parte de Paul Harrison y de Chimo Rovira su ópera prima, su primer libro, o al menos su primera novela histórica, La Casa del Arpa. Publicada por la Esfera de los Libros, es una novela que incluso antes de empezar a publicitarse ha empezado a venderse, además la venta va muy bien y hemos tenido oportunidad de hablar con alguien que ya ha leído el libro y nos dice aquello de te engancha desde el primer párrafo. Es una historia ciertamente compleja, curiosa, y hemos invitado a Paul a estar hoy con nosotros. Paul, muy buenos días, bienvenido, gracias
por estar aquí. Muy buenos días. Hola, Carmen.
Bueno, recuperado ya del sábado, que fue el gran día, porque presentar la primera novela aquí en casa debe de ser un poco estresante, ¿no?
Sí, la verdad es que requirió mucha organización, mucho trabajo para hacer una cosa bonita y, bueno, que quedase bien.
Chimo Rovira fue quien presentó el libro y además la presentación fue estupenda.
Estupenda, no podía ser menos, con un Chimo Rovira al cargo de la presentación. Y la verdad es que, claro, qué decir de Chimo Rovira, ¿no? Lo presentó estupendamente y la verdad es que quedó un evento muy bonito con diversas sorpresas, con diversos elementos atípicos en una presentación de novela.
Paul, claro, el que te conoce dice, es que claro, la música es parte fundamental de tu vida, así es que una novela tenía que de alguna forma hablarnos de música también. A mí me hace, lo hemos comentado antes fuera de micro, me llama mucho la atención, mucho más que el título, el subtítulo, ¿no? Lo de la muerte tiene 47 sonidos.
Sí.
Eso me ha dejado muy intrigada. ¿Cómo nace la idea de escribir esta novela y por qué?
La idea en sí nació de una necesidad de escribir que siempre tengo, que siempre he tenido. Y bueno, sí, desde luego utilicé los recursos que tengo a mano, que es la música, y por supuesto, pues yo quería hablar de música porque es una de mis pasiones, ahora ya junto con la escritura. Y nació un poquito, pues empecé a pensar, quería una familia que descubriese algo en su propiedad, después pensé en qué objeto podría ser, un objeto que captase la atención y, por supuesto, como músico, pues elegí un instrumento musical. Y el hecho de que fuera un arpa, pues es por las características del instrumento. Es un instrumento majestuoso que tiene connotaciones como de cuento. Y ahí empezó toda la trama. Y la tuve clara bastante pronto, la verdad.
O sea, era aquello de, sabías lo que quería que pasara y cómo, y luego ya solo había que rellenarlo. Pero en ese rellenarlo también ha habido un arduo trabajo. Han sido casi 5 años, ¿no?
Sí, casi 5 años de trabajo. Sí, muchas horas, muchas horas.
Porque hemos de decir que debemos de enmarcar La Casa del Arpa en novela histórica, ¿no?
Sí, en ficción histórica, porque aunque el marco geográfico, histórico e incluso muchos personajes que aparecen en la novela son personajes reales, por ejemplo, del año 1900, digamos que la trama, la aventura es imaginaria. Entonces entra dentro del género de ficción histórica, sí.
El marco, porque me decía un amigo común después de asistir a la presentación del libro, decía, es que tenías que ver cómo ha conseguido la novela poner en el mapa a un pueblo de 200 personas que estaba prácticamente desaparecido o desconocido,
sí,
¿no?
Sí.
¿Dónde enmarcas y por qué la novela, Paul?
Bien, el pueblo es Mingorría, que es un pueblo que está a 12 kilómetros de Ávila. ¿Por qué elegí ese pueblo? Pues realmente caí un poco en Mingorría al azar, porque buscaba un pueblo que estuviese aislado en la geografía española, un pueblo que de pocos habitantes, un pueblo tranquilo, porque necesitaba la tranquilidad. Mi personaje, don Faustino, el personaje de 1900, necesitaba esa tranquilidad para llevar a cabo sus planes.
Ahora ya nos tienes que contar algo de los planes. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la trama fundamental de la historia?
La trama fundamental es este personaje, don Faustino, que es un repatriado que regresa a España tras la guerra de Cuba en el año 1898 con su hijastra Gabriela. Uh-huh. Y pues como hemos dicho, se instala en una campiña de un pueblo aislado que es Mingorría, en una casa de construcción reciente, destinada, con un lugar que es el sótano, destinado a sus planes, a llevar a cabo sus planes. Los planes de don Faustino, que son los que se citan en la sinopsis, en los que arrastra a Gabriela.
Y el arpa, que tiene un papel fundamental en toda esta historia y en todos esos planes.
Sí, tiene un papel fundamental porque, como por una parte, porque enlaza las dos tramas, la trama de 1900 y la trama de 2015, en la cual se investiga lo que ocurrió en 1900, enlaza ambas tramas, y por otra parte, nos lleva a ese subtítulo que has comentado, que te ha llamado la atención,
que
es...
Y lo tienes que explicar. Bueno, conozco la explicación, pero
donde podamos, claro.
He estado ahí indagando, sí. Pero ¿cómo que la muerte tiene 47 sonidos?
La muerte tiene 47 sonidos y son las 47 cuerdas del arpa. Porque en esta novela hay dos pasiones muy relacionadas, que son la música y la muerte. La consideramos pasión en esta novela, la muerte, ¿no? Porque es algo que nos tira mucho, que nos, vamos, que condiciona toda nuestra vida, en realidad. Y, bueno, la muerte tiene 47 sonidos. Digamos que en esta novela el personaje va a aunar ambas pasiones en un solo arte. Podríamos llamarlo arte según la visión de este personaje.
Y hasta ahí.
¿Hasta ahí podemos contar?
Claro, porque si no, ya no tendría... Bueno, sí que tiene aliciente, porque aunque uno conozca la historia y lo que va a ocurrir en ella, siempre es importante leer cómo alguien nos la cuenta, ¿no? Y ahí es a donde yo quiero también ir a parar, porque, Paul, han sido 5 años para escribir esta primera novela, porque ha supuesto, entre otras, un trabajo importante de investigación y de localización, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has vivido? Porque a algunos les podría parecer que es muchísimo tiempo, a otros nos parece que para escribir la novela que has escrito, bueno, tampoco ha sido tanto, ¿eh? Y sobre todo porque hay que compaginar esta pasión tuya de la escritura pues con otras necesidades materiales habituales, es decir, con que hay que vivir y trabajar, ¿no?
Sí. Yo quizá en ese aspecto he desconectado un poquito de las necesidades materiales y personales, porque me he sumergido totalmente en la escritura, hasta el punto de no importarme si era día festivo, si era domingo, lunes, noche, día o año nuevo. Entonces he escrito, me lo he tomado como un trabajo diario y le he echado las horas que hayan sido necesarias. Y sí, luego ha habido una labor de investigación muy grande, porque claro, hay que ambientar toda una época, todo un lugar, y bueno, y una manera de vivir totalmente distinta. Incluso he jugado un poquito en ambas épocas con lenguajes diferentes. Digamos que el lenguaje de 1900 es un poquito más poético, y el lenguaje de la trama que ocurre en 2015 es mucho más fresca, mucho más
actual.
Más viva, más actual, exacto. Y en esta investigación, pues claro, he conocido el pueblo, he conocido el pasado del pueblo. Y es el que he llevado a estas páginas.
Oye, Paul, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Qué ha sido lo más costoso en el proceso de escribir el libro?
No sabría decirte. Creo que el proceso en sí ha sido laborioso y costoso. Menos costoso porque lo he hecho con mucha pasión y realmente he disfrutado escribiendo. Lo costoso es, yo diría que las horas, pero así alguna dificultad, alguna, no sé, alguna fase de en la que me haya atascado, no te puedo decir ninguna, porque la verdad es que ha habido una continuidad desde el principio hasta el final.
Oye, en estos días que es tan difícil conseguir que te publiquen un libro, cuando por fin consigues que una editorial te lo publique, vender ejemplares es más difícil todavía. ¿Cómo ha sido el proceso? Y sobre todo, ¿cómo ha sido el encontrar la esfera de los libros, publicas el libro y empiezas a venderlo? Porque parece que se está vendiendo muy bien.
Sí, sí. Se sabe, ha tenido una acogida muy buena y, bueno, imagino que es porque las primeras personas que lo han leído han empezado a comentarlo, y con el boca a boca de que la novela engancha, de que no tiene ese nudo lento que solemos tener en muchas obras, el cual también es una técnica, pero bueno, yo lo que he intentado es mantener ese suspense, ese qué pasará y qué va a pasar ahora y qué van a hacer. Y jugando también, alternando dos épocas, pues creo que al final el resultado es una novela continua.
De repente cambiamos, de repente volvemos, ¿no? Eso también ayuda de alguna forma a mantener la intriga.
Exactamente. Tenemos flashback, realmente tenemos dos flashback en la novela y después tenemos una continuidad, porque tampoco a veces puede marear que haya idas y vueltas en el tiempo. Entonces tenemos un par de flashbacks marcados para relatar el inicio de
algunos de los momentos importantes, cruciales en la historia, efectivamente.
Y después dar con la esfera de los libros, pues fue a través de una agencia literaria de Barcelona, que es Página 3, con la que estuvimos trabajando en paralelo durante un tiempo, porque les presenté mi idea y les gustó, y entonces empezamos a desarrollar un poquito los primeros capítulos. Conjuntamente, me refiero a que esta agencia pues me indicaba un poquito por dónde seguir y luego ya terminé, vamos, de manera pues, individual, ¿no? Y esta agencia fue la que le presentó a la esfera de los libros la novela, que aún no estaba terminada, faltaban todavía cuatro o cinco capítulos para terminar, pero vamos, ya teníamos el contrato encima de la mesa a falta de esos capítulos.
O sea, que a falta de esos capítulos ya les había gustado tanto que tenían claro que sí o sí la iban a publicar.
Sí, exactamente. Y además, una novela que tiene un volumen de 600 páginas, normalmente a un autor novel se le publican menos páginas para que no sea un libro más económico de producir. Pero bueno, les gustó la novela desde un principio, sin límite de páginas, y entonces, al poco de distribuirse la novela, pues ya se estaba vendiendo.
Oye, Paul, ahora la pregunta es aquella nos decías, tengo dos pasiones, la música, la escritura. Ahora la escritura quizá es la que más manda, aunadas música y escritura en esta casa del arpa. Y bueno, primer libro. Cuando ponemos un numeral a algo es porque significa que va a haber continuidad. Eso que la pregunta es, ¿estamos ya trabajando en una segunda novela?
Sí, claro, estamos trabajando. Es que ya, vamos, mi modo de vida ya es escribiendo, escribir. Entonces sigo con la música, pero claro, estoy trabajando en otra novela, estoy empezando a reunir la información necesaria y desarrollando el esquema de la trama. Yo trabajo con esquema. Y estoy en eso, también con un fondo histórico, con un fondo de suspense, porque es la fórmula que a mí me gusta, ¿no?
Es decir, que vamos a buscar otra nueva historia, pero también con esos mismos tintes históricos y de suspense para la segunda novela de Paul. Claro, sin fecha.
Bueno, lo que sí puedo prometer es que no pasarán otros 5 años.
Bueno, al menos en el proceso se aprenden, todos los procesos sirven para aprender, y en este me imagino que habrás encontrado ya las técnicas como para no tener que esperar 5 años a tu segunda
obra. Exacto. Cuando comienzas algo, efectivamente, tienes menos experiencia, y cuando pasan simplemente 2 años o 3 años, ya tienes una experiencia que no tenías al iniciar la obra.
Paul, en la presentación tuviste oportunidad de ver muchísima gente. Algunos estaban esperando ese momento para comprar el libro, pero me consta que otros ya lo habían leído y que se acercaban, bueno, pues para comentar. Ocurre, o al menos a mí me da la sensación de que ocurre muchas veces, que los autores queréis transmitirnos algo y escribís algo que los lectores luego muchas veces interpretamos de forma distinta. ¿Te ha pasado eso con alguno de tus lectores? ¿Te han contado facetas de tu libro que tú mismo no habías previsto?
Creo que no. Creo que hasta el momento, hasta la fecha, han comprendido y han interpretado las escenas, las descripciones y todo como yo lo había previsto. Incluso me han dicho que ellos veían las imágenes que yo les transmitía. Entonces creo que por esa parte se interpreta como se ha escrito.
O sea que en esta ocasión lo has dejado todo tan atado y tan medido que vamos a ver lo mismo que tú veías cada vez que escribías la novela, ¿no?
Sí, la verdad es que soy muy perfeccionista y lo he dejado todo, como tú dices, bien atado y bien medido.
Pues Paul, Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, decirles a nuestros oyentes que efectivamente el libro está ya en todas las librerías en la ciudad de Gandía, La casa del arpa, de Paul Harrison. Ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros.
Y igualmente, muchas gracias.
Estamos ansiosos ya por destriparte la novela, leerla completamente y poder comentarte qué es lo que nos ha parecido. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Te espero pronto.
Sí, claro que sí.
Cinco años. No vamos a esperar,
no,
así es que
mucho menos.
En cuanto lo tengamos eso listo, hay que empezar ya a contar esa segunda novela. Paul, muchas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Y ustedes no se marchen unos instantes, nada, minutito y poco, que nos vamos a la noticia naranja, que está Miguel Pérez ya llamando a la puerta.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.
90.6 FM.